muy buenos días.
Estábamos acabando de hablar con nuestro querido y común amigo Javier Abreu sobre el tema de la comisión de investigación sobre el caso Mascarillas de Canarias, bueno, en el Senado de toda España, pero ayer tocaba el turno a los contratos que se gestionaron en Canarias. Y fueron invitados Conrado Domínguez y Teresa Cruz Oval, uno por la mañana y uno por la tarde. Uno no quiso decir ni esta boca es mía, mandó un burofax diciendo que no iba a contestar a las preguntas porque estaba incurso en un procedimiento judicial y que se acogía a su derecho a no declarar, que no entiendo muy bien que una comisión se vaya a no declarar. Y Teresa Cruz Oval, que fue consejera de Sanidad antes de la pandemia y que no se iba bien con Conrado. No aclararon nada, Rafa.
No, vamos a ver, es que en mi modesta opinión, las comisiones parlamentarias para investigar hechos que están en juzgados, bueno, en general para poco sirven, pero los que están en juzgados, ¿no? Vamos a ver, la contestación de Conrado, pues era esperable, ¿no? Si está inmerso en un proceso judicial, ¿qué va a decir? Nada. Y si no está en esto, pues al final el resultado de la comisión tiene que ver con la aritmética de la comisión. Si hay mayoría del grupo A, pues saldrá lo que le conviene decir al grupo A, y si no al grupo B. Yo entiendo que cuando hay un delito, lo que hay que hacer es reforzar a los tribunales para que resuelvan pronto y resuelvan de modo justo, ¿no?
Deberíamos los ciudadanos levantar la voz, porque eso que acabas de decir, usted quiere que esto salga bien y dote de recursos y de medios al órgano competente, que es la justicia. Porque claro, ¿cuánto nos cuesta las comisiones del Senado y del Congreso? ¿Cuánto nos cuesta? Debería alguien decir cuánto cuesta, porque nos va a costar miles de euros, pero muchos cientos de miles de euros.
Pues seguro solo en dietas y en historias de estas.
Que se lo llevan los diputados que forman parte de las comisiones.
Además, esta comisión en concreto, que en paralelo está en el Senado y otra similar en el Congreso de los Diputados, cuando terminen veremos que los resultados, el informe resultante de estas comisiones, pues van a ser opuestos. Uno va a ser lo que le guste al Partido Socialista y otro va a ser lo que le guste al Partido Popular. ¿Por qué? Pues por la aritmética parlamentaria. La del Senado, hay mayoría absoluta del Partido Popular, y sabrá lo que estos digan. Yo creo que esos son tonterías. Bueno, no, tonterías no, porque es importante. Además, al final, lo que hacen es desdibujar la opinión de los ciudadanos y algo más importante aún, la confianza que los ciudadanos depositamos en los parlamentos, en los juzgados, etcétera, etcétera.
Pues, yo propondría, si alguien escucha, que lo apunte, que cuando vayan a montar una comisión de investigación en el Congreso o en el Senado, que valoren o hagan un presupuesto del coste que va a suponer eso a las arcas públicas, y que en vez de dárselo a los diputados que participan en esas comisiones, que hagan una modificación del presupuesto e incrementen el presupuesto de justicia para que pongan más recursos en ese caso que quieren investigar.
Sin duda, bueno, es que todo es una puesta en escena.
Total.
Todo es un teatro. Es una lástima, ¿eh? Es una lástima. Pues vamos, en estos dos días últimos lo hemos visto con el acuerdo entre el PP y el PSOE en el procedimiento para renovar el Consejo del Poder Judicial. Ahora, pues pa este viaje no necesitábamos alforjas.
Algunas voces dicen que el acuerdo que habían visto, el que había preparado Teodoro García Egea y Pablo Casado, es exactamente igual, es una copia total, no hay ni un punto de diferencia. Pues, yo no pues conozco no el de Casado, no lo conozco.
En todo caso, está a mitad camino entre lo que parece o contaban que deseaba que ocurriera el Partido Socialista y lo que quería, que es la salida de cuando dos tratan de ponerse de acuerdo, pues cada uno tiene que ir, dar marcha atrás a sus pretensiones y quedar en un punto más o menos intermedio. Ahora, bueno, esperemos que quienes tienen el poder en este momento cumplan con lo acordado. Me estoy refiriendo a efectivamente generar una normativa que haga que los nombramientos de los jueces salgan de la esfera partidaria, Yo, a mí me gusta distinguir entre partidario y política, pero la política es muy seria. Dudo que salga cualquiera que salga la norma se aleje de esto, porque no nos olvidemos que los magistrados y todos los miembros de los tribunales están adscritos a básicamente a tres asociaciones, ¿no? Que todas tienen un equivalente en el mundo de lo partidario. Hablemos de Jueces para la Democracia, la otra, no recuerdo ahora mismo los nombres, pero en fin, tiene el reflejo de lo partidario está en las asociaciones profesionales, que a mí me da la impresión que no tienen demasiado de profesionales, tienen más de eso. De
Me apunto en una cuerda o en la otra, ¿no? Me apunto en esta asociación para que me mires cuando vayas a renovar.
De ese agrupamiento que hasta me cuesta decir ideológico, ¿no? Porque más bien hablar de lo partidario es casi de hablar de club de amiguetes.
Y después tienes que hacer también el reparto porcentual entre comunidades autónomas, porque no olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial se nutre de reconocidos juristas, pero además tienen que ser jueces. Y normalmente son miembros del Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas o de la Fiscalía de las comunidades autónomas. Resulta que Canarias solamente ha exportado a esa lista de 20 vocales a una fiscal de Las Palmas de Gran Canaria, más nada. El resto son de Navarra. Sí, también hay que atender la necesidad de territorio. Esto es complicado, con el mote del método actual, muy complicado.
De todo el acuerdo, me parece que lo más sustancial es que tenga que pasar al menos 5 años para que alguien que ocupó un alto cargo en la administración, dígase ministro, secretario de Estado, etcétera, etcétera, no pueda ocupar un puesto en la esfera de lo judicial, digamos.
Y el retorno.
General. Miembro del Tribunal Constitucional, que por cierto, el Tribunal Constitucional lo único que tiene de parecido a los tribunales de justicia
es el nombre,
porque
aunque no algunos se empeñan en confundir a la opinión pública, Rafa, hay una mala intencionalidad para colocar al Tribunal Constitucional encima del Supremo, una mala intencionalidad muy grave, que no tiene nada que ver, y muy bien lo has dicho, y hay que hacer mucho hincapié en ese tema. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional, su misión es emitir dictámenes sobre la constitucionalidad de las leyes, sobre todo emitidas desde el poder legislativo, y garantizar los derechos individuales de los ciudadanos. No tiene más. Y eso no es, aunque se llame
tribunal,
no es equiparable al mismo término lingüístico cuando nos referimos pues al Tribunal Supremo o a cualquier otro, ¿no?
Vamos, que cuando uno acaba en el Tribunal Supremo, un recurso cabe para el Tribunal Europeo, que es el que está por encima del Supremo de cada país,
el
Constitucional.
No al Constitucional. Yo, en fin, no entiendo las últimas dictámenes del Tribunal Constitucional en relación con sentencias del Tribunal Supremo.
¿Por qué hay algunos políticos que han recurrido al Tribunal Constitucional conociendo la composición del mismo y la ideología que impera para que le enmiende la plana al Tribunal Supremo? Pero es que hay que hacer mucho hincapié en ese tema. El Tribunal Constitucional se inventó o se constituyó en este país para garantizar que las leyes que salían del Parlamento y del Senado no atentaban contra la Constitución, y en una época gloriosa que algunos quieren olvidar, el Tribunal Constitucional era casi la tercera cámara. Una vez que estaba aprobada la ley en el Congreso, ratificada en el Senado, antes de publicarla en el boletín, el Tribunal Constitucional emitía un informe de constitucionalidad para que no se fuera construyendo un Estado en base a leyes que no fueran anticonstitucionales. En algún momento eso se cambió y decía, bueno, ahora va a actuar usted cuando alguien recurra. Y ya la liamos.
Sus miembros no tienen por qué ser miembros de la judicatura.
Ni siquiera jueces, exactamente.
Esa es la
son juristas, abogados, letrados.
Como el relato tiene, el relato y la percepción del relato tiene más poder que la verdad, pues a medida de repetir y repetir y repetir algo, terminamos los ciudadanos que somos legos, que podemos entender mucho de nuestro oficio, pero nada más, pues terminamos diciendo sí, amén, sí, amén.
Oye, ¿qué te parece lo de Bolivia? Que yo digo que es una telenovela, el intento de golpe de Estado, esto que es genial, con la cámara por delante, los blindados entrando, los policías o los militares como si fueran troyanos allí. Y después resulta que en cara a cara el general golpista con el presidente de... ¿Qué ha pasado?
Solo faltaba que al final vinieran los textos del crédito, ¿no?
¿Es verdad?
Primer actor, Pepe no sé qué, y el otro...
¿Alguien se puede creer eso?
Yo lo primero que pensé al ver sobre todo la puesta en escena, ¿no?
¿Verdad? La puesta en escena es tremenda.
Es que ahí me recordó bastante al asunto de Tejero.
Esto es más burdo, ¿eh? Estaba la televisión acompañando a los militares.
Claro, me explico porque ¿quién puede, a toro pasado o no pasado, pensar que el acontecimiento aquel de Tejero era algo preparado de modo rocambolesco por poderes ocultos y tal? Bueno, pues esto me imagino que algo parecido ha debido ser, y que además a este general, pues porque claro, me imagino que la equivalencia de un general de esos países no es con un general de Europa, por ejemplo.
Sí, porque el nivel del paisano...
Claro.
Pues general Zúñiga, claro. Queda usted detenido. El tío haciendo una declaración a la televisión y otro por detrás deteniéndolo.
Eso se lo dice el presidente. El presidente con...
Qué poco serio.
Con nada en las manos y el general Zúñiga en un blindado y con armas.
De verdad. Este mundo está loco, ¿eh?
Sí, yo no sé si loco, en fin, no tengo palabras para calificarlo, ¿no?
Oye, una noticia que yo quería comentar, tengo varias, porque hoy hay una densidad de cosas que a mí me gustaría comentar. ¿Qué te parece los datos de Cáritas que nos informan al resto de los mortales que el 50% de la atención o de las personas atendidas tienen contrato de trabajo y tienen que recibir ayuda de Cáritas para pagar o bien el alquiler o bien la factura de la luz o bien para llegar a final de mes en alimentación, teniendo trabajo?
En fin, es un drama, es grave, porque eso señala o bien que el coste de la vida está tan disparado que ni siquiera las encuestas lo recogen, o bien que iba a decir algo, pero se puede malinterpretar. ¿Cuántos iPhone están en manos de los que van a pedir ayuda a Cáritas? Digo iPhone por decir una marca que cuesta mucho. Hoy yo creo que todos nos hemos metido en un nivel de vida y de gastos muy, muy por encima de lo que cada uno tiene en relación con sus capacidades económicas, ¿eh? Si a esto le sumas que en los últimos año y medio o dos años el costo de lo cotidiano, de lo fundamental, de lo de comer, pues se ha subido algunas cosas por encima del 40%, es entendible.
El mercado del alquiler y el mercado de la alimentación.
Sí, el alquiler es un disparate.
Es un disparate.
Vamos a ver, yo insisto en que la solución... Bueno, el coste del alquiler es consecuencia de muchas cosas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la más importante es de la ausencia total de vivienda protegida en alquiler. Y cuando digo vivienda protegida, no es vivienda que se subvenciona un poquito, se le quita impuestos para facilitar la compra. No. Yo vivienda en alquiler, alquileres promovidos desde las administraciones públicas. Insisto, creo en lo que he dicho muchas veces. Ahora mismo en la isla de Tenerife, que es lo que más nos ocupa y lo que más cerca tenemos, no existe ni una vivienda en alquiler. Porque desde los años 70 no se ha construido promovido desde administraciones públicas ni una sola vivienda para ponerla en alquiler.
No, y desde luego, en el mercado del alquiler social que garantiza el derecho constitucional de que la gente pueda acceder a una vivienda, llevamos años sin hacer absolutamente nada.
Yo te digo, yo creo que desde los años 70, ¿eh? Pero nada, en Tenerife, la última promoción de viviendas en alquiler, vamos, de alguna entidad, fueron las viviendas que están en la parte baja del polígono de Añaza, en Santa María del Mar. Y bueno, y además, esas que las, me parece que las administra Gestplan, creo que ya no quedan muchas de las que están en alquiler. Las del padre Encheta, que quizá fue aquí en La Laguna, que fue quizá una promoción anterior, es cierto, bueno, de una entidad importante por el número de viviendas que era, pues ahora mismo todas son propiedad de los que las habitan. Porque, bueno, pues se quitó la administración, quien quiera que fuera quien lo administraba, se quitó esa molestia de en medio que es administrar viviendas, que en fin, no es fácil administrar vivienda en alquiler, pero si queremos garantizar, si queremos que esté garantizado el derecho a la vivienda para todas estas familias que son, como se dice ahora, vulnerables, pues no hay otra solución que desde las administraciones públicas se promuevan la existencia de esas viviendas. No hay otra.
No,
¿hay otras circunstancias que han encarecido el mercado? Pues sí, y la siguiente circunstancia más importante es que han desaparecido las grúas. Pongamos vista atrás, y entre el 2000-2007, por cualquier calle que pasaras de las ciudades más importantes, pues veías edificios en construcción. Y claro, la ley de la oferta y la demanda funciona en todo. Si hay más demandantes de vivienda que ofertantes, pues el precio sube. ¿Eso es justo o injusto? Pues no, pero es la ley del mercado, que es el sistema del que nos hemos dotado. La forma de controlarlo es poner un contrapunto. Primero, estimular la construcción de viviendas para que haya una oferta mayor, y sobre todo la promoción de viviendas públicas para ponerlas en alquiler a precios razonables y adecuados a la economía de quienes la van a alquilar. Pero bueno, es más fácil decir no, la culpa la tienen las viviendas ocupacionales, que parte de la realidad sí que es, pero solo una parte y mínima.
Yo, el tema del alquiler es una cosa que cada día me preocupa más, porque aparte de no haber oferta, los precios están disparatadísimos.
Y ahora mismo, por decir un sitio que conozco porque voy con frecuencia, en Los Cristianos, un apartamento que esté más o menos situado en el área del casco urbano de Los Cristianos, que tenga una habitación, salón, cocina y vamos, y nada más, puede estar en alrededor de los 1.000 euros, incluso dependiendo cuál y como sea la calidad del complejo, por encima de los 1.000 euros al mes. No, vamos. Y en la parte alta, digamos que es donde pudiera haber, pues en San Isidro, Cabo Blanco, La Camella, pues, bueno, luego si seguimos hacia Deje también, no esos niveles, pero vamos, menos de 600 o 700 euros al mes, un apartamento de esas condiciones no se encuentra. Es así, pero claro que es que la demanda es superior a la oferta.
Pues que sigamos trabajando en las líneas en las que estamos trabajando, como bueno, nuestra política está trabajando, y que no atiendan este problema, que se puede convertir en un problema aparte del de la migración, ¿no?
Además, la solución se prolongará en el tiempo, pero si no se empiezan a adoptar medidas, los planes urbanísticos están parados, pues no lo sé si por la compleja burocracia del planeamiento en este momento, porque no hay suelo a disposición de los promotores de viviendas, en fin, es así. El error no es un problema sencillo, es un problema que tiene muchas facetas y la solución no se puede atribuir solo a una cuestión.
La verdad es que no. Bueno, tenemos una buena noticia, es que Gran Canaria por fin ha sido seleccionada como sede, entre las 11 sedes de...
Pero ahí existe una amenaza de si va a organizar, ser España organizadora del Mundial, ¿no?
Bueno, vamos a confiar que Marruecos Marruecos no nos va a hacer la puñeta.
A esta altura de la película, sí. No cambiar una cosa de esas no es posible.
Pero bueno, vamos a tener partidos del Mundial aquí en Canarias, aunque sea en la isla
de... De todos modos, un ejemplo de que todo el barullo y todo lo sucio que ha habido en la Real Federación pues no ha influido tanto como el ruido que se ha hecho, porque ahí tenemos la selección española, no, que es campeona de campeones, ¿no?
No, y ahí va, porque dice que a la que nos ha tocado en octavo le hemos ganado 1-7 y 3-1 en la etapa de clasificación. Ahora, pero como ganemos ayer, 1-0 va a ser poco, ya sabes lo que somos los españoles.
En el partido contra Portugal jugaron muy bien, ¿eh?
Buah, maravillosamente. Pasa que es que hay que aprender a pronunciar portero, los nombres de los jugadores, porque agüita.
El portero es un crack, ¿eh? Sí. El portero es... Por cierto, creo que es el portero del Valencia, ¿no?
Sí, hay un portero, sí, hay dos o tres jugadores que juegan en la liga española, sí, en la primera división, sí, sí, española, sí, sí, pero son nombres de difícil pronunciación. Sí. Cuesta un montón, decirlo. Oye, y la última cosita que yo quería comentar contigo, ayer me enteraba casualmente porque mi hijo me lo comentaba y tal, y estuve intentando enterarme bien del riesgo que corremos los tinerfeños de quedarnos sin facultad de medicina por la posibilidad de que no se cubran las plazas que se van a generar vacantes con las jubilaciones que se avecinan de los profesores de la Facultad de Medicina de La Laguna. Parece que todo está camino de arreglarse, ¿eh?
Sí, sí, vamos, eso hemos visto a última hora de ayer y en las noticias de esta mañana. Pero yo lo que no entiendo es cómo se deja que los problemas... yo tengo la sensación de que alguien cree que los problemas se resuelven solos, ¿no? Porque esto no es de hoy.
No.
Esto es de 2 años atrás.
Los años pasan, atrás. La gente sabe cuándo se jubila. Dice, cuando llega la edad, claro, se jubila. Claro, es decir, y lo sabemos, claro, desde que lo contratamos.
Claro. De cualquier modo, no termino de entender cómo las facultades de medicina, digo las porque no solo las de aquí, las de todos los lados, no aumentan las plazas de candidatos a estudiar, siendo como es además una carrera que tiene una demanda tremenda. Yo hoy un estudiante para ser matriculado en medicina necesita una notaza, vamos, próximo al 14, entre el 12 y el 13 de calificación.
Dependiendo de la universidad, hay universidades que más de 13.
Sí, sí, bueno, medicina concretamente aquí, y un alumno que tiene... el resultado de la EBAU al final es una media entre lo realizado a lo largo del BUC y el examen
los 2 años de bachillerato y el examen de la EBAU.
Efectivamente, pues tienen que tener entre 12 y 13 puntos para entrar. Si la máxima nota que se puede tener de EBAU es 14, entonces estamos ante un estudiante de sobresaliente, ¿eh?
De sobresaliente es sobresaliente, de matrícula de honor. Es un tipo de matrícula de honor, ¿eh? Está casi cerca al 10.
Claro. Si aumentara la posibilidad de matricularse a medicina, digamos, en un 20-25%, aún así haría falta una notaza para entrar.
Bueno, pues hoy la comisión mixta, ayer...
Que tiene tanta demanda y, sin embargo, es la carrera que más esfuerzo necesita. Es la única carrera universitaria que mantiene los 5 años. Que después de los 5 años tienen que prepararse para el MIR.
Rafa, perdona, no son 5. Rafa, no son 5, son 6.
Ah, perdona, sí, 6.
Y después el MIR.
El MIR, que supone otro año de preparación.
Mínimo.
Y a continuación... A continuación, la especialidad.
La residencia 1, 2, 3, R2, R3 y R4.
Claro. Y a pesar de todo esto, sigue manteniendo una demanda.
Vamos, que un médico, para empezar a ejercer como médico, tiene que tener como mínimo 29 años, 30.
Sí, claro, 28, sí, entre 28 y 30.
Yendo año por curso, es decir, haciendo todo, el MIR en un año, los residentes en 4, la carrera en 6, claro. Es decir, son 11 años de formación.
Y con este cuadro, a pesar de ello, hay demanda. Y demanda de gente, de estudiantes de alta cualificación.
Bueno, pues ayer por la mañana la comisión mixta se reunía con el rector de la universidad, Francisco García, el Servicio Canario de Salud, que estaban un poquito retrasados, y tras 2 años sin haberse reunido, 2 años sin reunirse,
sí.
Han conseguido llegar a un acuerdo para sustituir a las 100 personas que están vacantes hoy. Es decir, no prever, como tú bien dices, Rafa, que dentro de un año se jubila más gente, ¿no? Las 100 que están hoy van a hablar, sí, van a seguir hablando, Pero es importante también el encauzar el dinero que el Cabildo dio el año pasado para el tema de las colas y algún otro presupuestito que van a sacar de un lado y de otro, para quitarle el techo también de la Facultad de la Ciencia de la Salud, que engloba medicina, a enfermería y a fisioterapia o algo así. Así que llevan tres grados dentro de la facultad. Pero, quitar el techo de amianto.
Pero fíjate, cubrir 100 plazas así de golpe, no sé de dónde van a salir los especialistas necesarios.
Bueno, por lo menos van a cubrirla, que antes estaba en veremos si la iban a cubrir.
En fin.
Terrorífico, Rafa. Pero bueno, esto, vamos a ver si cambiamos un poquito el camino, que hay luces por ahí, ¿no? Aunque la gente está muy desconfiada ya, nadie cree a nadie.
Y sobre todo, ir preparando el camino hoy de cara a lo que ocurrirá en los próximos años. No esperar a que lleguen los próximos años y ahí tomar decisiones que no suelen tener solución siendo así.
Pues Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene más.
Un abrazo para ti y uno, como siempre, muy especial para quienes nos escuchan.
Y vete haciendo una apuesta, como hicieron los británicos, para cuando tenemos elección en este país, que ya empieza a haber apuestas.
Llevamos mucho tiempo sin...
estamos perdiendo la buena costumbre de ya votar una vez cada 15 días.